FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El domingo a la tarde, todo termina.
Y todo empieza.
A partir de este momento es Peor para el Sol.
Bueno, aquí estamos, muy buenas tardes, noches para todos. Aquí estamos en esta edición, nueva edición de Peor para el Sol. ¿Cómo andas, Romina?
¿Qué tal, Guille? ¿Cómo andas?
Bien, todo bien. ¿Llueve o no llueve? ¿Qué pasa?
Está como que amenaza, como que sí. Quiere, como que
parece
no.
Que se viene el cielo abajo directamente.
Es verdad, además está re pesado, así que es señal de que va a llover en cualquier momento.
Vamos a tener un comienzo de semana con agua, me parece.
Con agua, me parece que sí.
Así que bueno, mañana habrá que salir con los paraguas.
Sí.
Paraguas, pilotos.
Encima el lunes. Y hay que salir con paraguas. Y llueve.
Y si llueve, encima tenés que dejar en el Sarmiento. Mirá,
sí, se juntó todo.
Se junta todo. Bueno, aquí estamos. Hasta las 9 de la noche. Esto es Peor para el Sol en el 90.1 en FM Moreno.
Decir que es fácil, si no, no sé qué hacer. No hay mucho tiempo para comprender. Es negro.
Escucharte, pero eso
los años caminar en lo sagrado. La esperanza mueve piedras, no volver, dejar las huellas cuando coge el animal. Alegra el rebaño. Luna loca, alumbranos esta ruta nueva que empezó. Ya llegar es el lugar, danos balas de nuevo. Luna loca, embriaganos el camino amigo que empezó. Y al llegar a ese lugar, danos balas de nuevo. ¡Hey, hey, hey! Luna, me conoces bueno, sin tu luz me pongo malo. Oculto en tu lado oscuro, busco mi camino nuevo.
Amenaza. Escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte.
Muy bien, seguimos con más Peor para el Sol, esto que está comenzando, y le vamos a pasar las líneas de comunicación para que nos llamen y nos cuenten lo que quieran. Nos pueden llamar al 466-6559 o mandar mensaje de texto al 15-61-540359. Y también se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook, ¿sí? Nos pueden mandar mensajes por ahí y comentar todo lo que quieran, lo que aparece en el programa. Así que estamos ya arrancando, ya estamos en el programa, ¿no?
Así es. Y bueno, para como primer tema de hoy tenemos un tema que trajo su controversia días pasados aquí en la Argentina, fue la sanción en el Congreso de lo que fue dado a llamar la ley de muerte digna. Esta ley que permite a las personas que estén pasando o padeciendo alguna enfermedad terminal, incurable, desistir de tratamiento médico, porque bueno, dada su situación de irreversible, ¿no?
Claro.
Para evitar sufrimientos, ¿no? Y lo que se dice muchas veces, esto de mantener la vida de formas bastante artificiales, claro. y que significan sufrimiento para las personas.
Claro, también. Es verdad. Y para eso tenemos a alguien en línea que estamos comunicados, alguien que, bueno, que estuvo también, que forma parte de un grupo en Facebook y que también forma parte de esta lucha, ¿no? En buscar justamente la aprobación de esta ley. Marcelo Develis, estamos comunicados con vos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Romina. ¿Cómo están todos?
¿Qué tal?
Sí. Un saludo grande para toda la audiencia y para ustedes que están haciendo este programa y nos dan la oportunidad de informar.
Muchas gracias, Marcelo, te agradecemos también la comunicación. Queremos que nos cuentes un poco, a ver, cómo fue acercarte a este grupo, qué te llevó y, bueno, la situación, ¿no?, tu experiencia.
Bueno, mira, este grupo fue en principio creado por Silvia Ferraro, una habitante de La Matanza, del barrio de Lomas del Mirador, con quien por otra circunstancia también nos conocíamos. Y ella, sí, al tiempo se contactó con Selva Arbón, la mamá de Camila, la hace administradora también del grupo, y fue quien nos contacta con Selva, y ahí comienza más o menos a perfilarse lo que fue todo este camino que terminó en la sanción en el Senado que ustedes mencionaban al principio. Y bueno, con un camino muy largo en el medio, ¿no?
Marcelo, te saluda Guillermo acá, ¿qué tal?
¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
Un gusto. Marcelo, bueno, ¿cómo empezó ese camino? Y seguramente contanos un poco cómo lo fueron llevando adelante, qué dificultades fueron encontrando en el medio, porque bueno, ahora lo que todos conocemos es lo que se difundió por los medios masivos, que fue la sanción en el Congreso de la ley, y bueno, y las repercusiones que tuvo, pero imagino que previo a eso hubo un momento en el que tal vez el tema no estaba tanto en los medios y hubo bastantes dificultades para ustedes que promovían esta ley, ¿no?
No, por supuesto. Imagínate que yo todo te lo puedo transmitir a través de lo que es la experiencia personal, ¿no?
Uh-huh,
cuando
sí, sí,
me pone en contacto con Selva, de manera muy sincera y hablando con ella, yo le pregunto, ¿vos pretendés que yo te ayude a que salga una ley para que vos puedas desconectar a tu hija? No fue la palabra exacta, fue matar a tu hija.
Uh-huh.
Entonces, Selva, con mucha paciencia, mucha dedicación, empezó a informarme. Y me di cuenta al tiempo, cuando cambié totalmente mi visión sobre este tema, que lo que yo tenía eran prejuicios y lo que yo tenía era desinformación. No estaba informado de la cuestión, de qué era encarnizamiento terapéutico, uh-huh, de cuál era, sobre todo en el caso de ella. Pero bueno, en este camino de la desinformación, algunos lo hacen por no saberlo, y alguien lo hace deliberadamente. Hoy en día, después de la sanción de esta ley, donde se ha debatido tanto, hay sectores que tienen sus intereses en cuanto a la medicina y al lucro con estos casos, que evidentemente no están muy conformes con esta sanción. Entonces, evidentemente, hay cierta resistencia. Hemos hecho un camino de buscarlo desde el lado religioso. Selva es católica, y trató ver desde el lado de la fe si había contraposición en su pedido con la doctrina de la Iglesia. No la hubo, tuvo el respaldo total de la Iglesia en esto, que se trataba de un caso de encarnizamiento terapéutico. Es muy claro las encíclicas papales de Juan Pablo II con respecto al tema, así que por el lado religioso lo descartamos. Por el lado médico también llegamos a esa conclusión. Hemos recibido de tres comités de bioética la determinación de que aquí se trataba de un caso muy claro de encarnizamiento terapéutico.
Sí.
Y esos comités fueron el comité mismo propio del Centro Gallego, el del INCUCAI y el comité de Fundación Fabraloro, el comité, uh-huh, de bioética. O sea, estamos hablando de lugares donde tienen mucha autoridad sobre, sí, el tema y mucho material para explicarlo.
Vos sabés, Marcelo, que bueno, recién mencionabas una palabra vos, y que me parece que se asocia mucho a esto del prejuicio y a la poca y a la no información directamente, que es esto de que muchas personas hablaban de matar, digamos, ¿no? De que esto es matar a las personas.
Claro, precisamente porque relacionan a la eutanasia, y
claro,
esto está lejos de ser una ley eutanásica o ni siquiera suicidio asistido. Esto es simplemente evitar que por medio de la tecnología, que hoy existe esa posibilidad, hace años atrás no existía esa posibilidad, se pueda prolongar una agonía, se pueda detener el proceso natural de la muerte,
uh-huh,
mediante medios artificiales, que no roza la vida, si bien en algunas cuestiones uno se plantea muchas veces la manipulación genética,
sí,
la fertilización asistida, algunas cuestiones que puede estar por ahí algún debate hasta dónde el hombre puede incidir en estas cuestiones, también debería estar el lado de incidir y prolongar una agonía o detener la muerte,
uh-huh,
en su proceso natural. Por supuesto que esto está para cierto tipo de casos, es muy,
claro,
específica la ley, con el diagnóstico que hay que tener. La gente fantasea quizás de que, uy, yo entro y me desmayé y me van a matar.
Claro.
No es así, digamos. Esto tiene que haber comprobado un diagnóstico de estado de irreversibilidad, de que no hay posibilidad ninguna de reanimación. Y además es una ley que le da derecho a la persona a optar o elegir. El que no elige ese camino, el que pretende o está conforme en ese estado, no tiene por qué hacerlo. Uh-huh. La ley no obliga.
Claro, claro, sí, sí, seguro. Y contame, ¿esta ley ya tiene efectos prácticos? ¿Ya en la práctica ya se está aplicando o todavía no, falta algún paso todavía a dar?
Hay mucho desconocimiento, por eso te digo, en el camino de esta ley lo que nosotros encontramos es que había una ley existente en el 2009 que es la Ley de Derechos del Paciente.
Sí.
O sea, quizás si yo pregunto o digo, como dicen en algunos medios, se acaba de sancionar la ley de eutanasia. ¿Usted qué opina? Por supuesto, claro, que toda la gente va a estar en contra.
Sí.
Si yo pregunto al revés o pregunto como corresponde, se sancionó la ley de derecho del paciente. ¿Usted conoce los derechos o qué opina que los pacientes tengan derecho? Me parece que cambia un poco el ángulo de visión.
Totalmente.
De la cuestión. Entonces, hay una intencionalidad que a veces desconocemos detrás de cada cosa. Este camino y esta pelea la empezó Susana Bustamante.
Sí. La mamá de Melina.
Uh-huh. Su hija, que lamentablemente falleció. Uh-huh. En marzo de 2011.
Sí.
Que fue muy muy diferente, digamos, un caso distinto al de Camila, donde Melina sí tuvo una vida, sí adquirió dignidad, y a veces hablamos, por ejemplo, de lo que es dignidad, ¿no? De lo que es una vida digna, ¿no? A veces es mejor hablar, uno prefiere hablar de una vida digna y no de una muerte digna,
claro,
aunque la muerte es parte de la vida.
Es como el tabú que hay, ¿no? También.
Claro, pienso que a veces no nos preparamos para esto y si partimos desde el punto de vista de que el ser humano nace con dos certezas solamente, sí, viene a este mundo con dos certezas, una es la conciencia del ser, del existir, y la otra es la de la muerte.
De la muerte, sí, sí.
Exactamente, entonces son las únicas dos certezas que tenemos. Bueno, la muerte es parte del proceso natural de la vida,
sí,
es la culminación. Y si uno durante su vida adquiere dignidad,
claro,
¿por qué tiene que ser indigna la muerte? Melina fue alguien que su vida, aunque corta, fue muy digna, la hizo muy digna.
Sí.
¿Por qué tiene que perder esa dignidad al morir? ¿Por qué una persona la tiene que dejar y morir indignamente, con terribles sufrimientos, dolores? Ella, sabiendo que se acercaba al final, pidió, y no solo para ella, pretendió que a lo mejor su voz, su lucha, quedara sentada en precedentes para las Camilas que no pueden hablar,
sí,
para mucha gente que está en este estado hoy. Entonces, evidentemente, estamos frente a algo que sí, realmente adquirimos derechos.
Sí, sin duda. Bueno, y muchos llaman a esta ley a la ley Melina, ¿no? También, ¿no? Un poco como simbolizando la lucha de Susana Bustamante, ¿no? Por
sí,
lo que había sufrido su hija.
Y es válido, cada familiar que ha tenido, Melina ha sido una actriz fundamental de esto, con su pedido, ha sido la voz de muchos que no pueden hablar, y es lógico que Susana diga que sea la ley Melina y que así lo puedan tomar los demás.
Uh-huh.
y es totalmente aceptable, y quizás algún otro que haya tenido un familiar y se haya transformado también en la lucha del actor lo sienta como el nombre de su familiar. En eso creo que no hay discusiones ni siquiera para debate, y se acepta tal cual es, ¿no? O sea, no, ni siquiera se pone a consideración, no es un tema que uh-huh. que realmente dé para charlarlo. A mí me parece que sí, que Susana está convencida de que es la ley Melina, y así es.
Uh-huh.
Y bueno, y hay otras familias que estará, el caso de Sofía Caram con su hermanita Laila,
sí.
El caso de Selva con Camila, el caso uh-huh. de Marcelo Díez, el caso de Pablo con Omija y Monán, el caso de Daina Magnante con su esposo Eduardo. Entonces, digo, cada uno la ve y la lucha, y entre todos, fue un esfuerzo colectivo y cada uno hizo su aporte. Quizás a algunos les tocó un poquito más y llegó un poco más hacia la opinión pública. Hoy el caso de Camila, que Camila está,
uh-huh.
Pero no le resta importancia y protagonismo al resto que también
seguro.
Estuvieron, y sobre todo Susana y Meli, que nos dejó su ejemplo de vida y nos dejó su voz, ¿no?
Sin duda, sin duda. Sabés que además de los efectos que tiene para esta ley para muchas personas que, bueno, ven ahora de alguna manera reivindicado su derecho, como vos decís, a una muerte digna, me parece que también muy rescatable, y lo quiero mencionar, esto de a partir desde tu posición de ser un particular, un ciudadano, participar, porque muchas veces se habla de participación, ¿no? Y me parece esto importante de juntarse colectivamente, presentar un proyecto de ley, llevarlo adelante hacia las autoridades, llevar adelante la lucha que esto significa, bueno, también pensando no solo en los casos en los que están directamente afectados también, pero también en los casos que van a venir, en los casos que muchas personas que tal vez no estuvieron implicados en la lucha directa, pero que van a ser también reconocidos por esta ley. Me parece también para sacar en limpio también eso como un buen mensaje, esto también se puede uno involucrar y se puede uno intentar generar un bien común. Me parece un buen mensaje además también.
Sí, yo creo que es tal cual, quizás... es válido también mencionar de que a raíz de todo este interés que tengo en la participación, yo también participo en un espacio político, hago una militancia muy de base, yo no tengo, digamos, cargo político de relevancia, pero uno conoce el sistema político y conoce quizás a lo mejor los contactos que pudimos ir acercándole a Selva, primero con un concejal de La Matanza, con Gustavo Ferragut, y después llegamos al diputado Gerardo Milman, diputado de GEN, de Margarita Stolbizer, quien, viendo las necesidades de que le expresaba Selva en ese momento, trató de buscar un proyecto que estuviera acorde a lo que ya estaba establecido, que era la ley 26.529, y también introducirle las modificaciones que eran necesarias para hacerlo apto para que se pudiera dar esto. Y después, bueno, todo el mundo renunció, digamos, a ese protagonismo, a esa titularidad de la ley, para no plantear una cuestión de ego. Se unificaron proyectos, se unificaron criterios y se llegó a todo el camino que pudo llegar a tener una ley sancionada el 9 de mayo. Entonces, como se trataba de una ley humanitaria y no había cuestiones de protagonismo en esto, bueno, eran de todos los que la impulsaran. De hecho, el 9 de mayo se fue votada por unanimidad.
Seguro, por todas las
fuerzas. Nosotros pensábamos que esto era posible.
Sin duda. Bueno,
lo que yo quiero dejar el mensaje es decir que cada ciudadano, que cada persona desde su espacio, desde su lugar, desea tener una participación, se puede cambiar, que entre todos se puede modificar una realidad y llegar a esto que es algo que nos da derecho a todo donde antes no lo teníamos. Yo quiero mencionar y mandar saludo a muchos amigos que nos han apoyado, inclusive desde ahí de Moreno, a Gladys Villalba, que está con la ONG Razonar, donde también al principio tuvimos que explicar un montón de cosas y después, entendido todas estas cuestiones como las estamos explicando acá, y la gente busca información, realmente va cambiando una posición que antes no tenía, o la adquiere cuando no la tenía, o la cambia cuando la tenía contraria. Y la oportunidad la dan los medios, en esto fueron muy protagonistas los medios, como ustedes, que nos dieron la oportunidad de explicar y de poder informar. Yo les agradezco tanto a Romina como a vos, Guillermo, por esta posibilidad.
No, por favor, Marcelo, los agradecidos somos nosotros por este rato que nos has brindado a nosotros para compartir tu experiencia con respecto a la sanción de la ley de muerte digna. Muchas gracias,
Muchas Marcelo. Gracias, Marcelo.
Hasta luego. Gracias.
Que tengas una buena noche. Bueno, ahí estaba Marcelo Vélez. Hay un poquito ilustrándonos acerca de lo que fue esta sanción.
Esta sanción, ¿no? De esta ley que quizás en algún momento fue muy polémica, pero lo que nos falta es esta información, ¿no? Esta información de poder profundizar qué es lo que está diciendo. Y quizás ahí es como dice Marcelo, ¿no? Que él en su momento pensó, esto del no, que es matar, y después se pudo dar cuenta que era otra cosa, ¿no? Lo importante que es poder entender las cosas más
profundamente. Sí, además, totalmente. Además, muchas veces hablamos sin estar viviendo la experiencia, ¿no?
Es verdad.
Y
eso es muy distinto.
Totalmente, ¿no? Distinto. Bueno, ¿está Jorge Drexler por ahí? ¿O sí? ¿Está o no está?
¿Está, no está? ¿Vino o no vino?
Hágalo pasar un ratito, aunque sea. Oh.
Que viva la ciencia, que viva la poesía, que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía. El agua está en el barro en el ladrillo está en la pared y en la pared tu fotografía. Es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía, como tampoco hay guitarra sin tecnología. Tecnología del nylon para las primas, tecnología del metal para el clavijero, la prensa, la gubia, el barniz, las herramientas del carpintero. El cantautor y su computadora, el pastor y su afeitadora, el despertador que ya está anunciando la aurora. Y en el telescopio se demora la última estrella. La máquina la hace el hombre. Y es lo que el hombre hace con ella. El arado, la rueda, el molino, la mesa en que apoyo el vaso de vino, las curvas de la montaña rusa, la semicorchea, la semifusa, el té, los ordenadores y los espejos, los lentes para ver de cerca y de lejos, la cucha del perro, la mantequilla, la yerba, el mate y la bombilla. ¿Estás conmigo? Estamos cantando a la sombra de nuestra parra una canción que dice que uno solo conserva lo que no amarra. Y sin tenerte, te tengo a vos y tengo mi guitarra. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos: mi guitarra y vos, mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos: mi guitarra y vos, mi guitarra y vos. Hay cines, hay trenes, hay cacerolas, hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracola, hay más. Hay créditos, tráfico, cláusulas, salas VIP, hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas, hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada, hay biberones, hay obuses, hay tabúes, hay besos, hay hambre y hay sobrepeso, hay curas de sueño y tisanas, hay drogas de diseño y perros adictos a las drogas en las aduanas. Hay manos capaces de fabricar herramientas con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para que las use la mano. Hay escritas infinitas palabras. Zen. Gol. Bang. Rap. Dios. Fin. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos: mi guitarra y vos, mi guitarra y vos. Tantas cosas, yo solo preciso dos: mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos: mi guitarra y vos, mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas. Por tu estación de música.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora hacete socio.
La cosa está difícil. ¿Cuándo empezamos, Cari?
La ceremonia no puede posponerse más. Tiene que ser ya.
Hay mucha gente poderosa que va a oponerse. ¿Tenemos todo?
Sí, el líder ya habló.
La ceremonia del guiso. Domingo 13 de mayo de 21 a 23 por FM Moreno.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Peor para el sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Muy bien, continuamos en Peor para el Sol hasta las 9 de la noche aquí en el 90.1 en FM Moreno. Vamos a actualizar un poquito la información de este 20 de mayo del año 2012. Habló el titular del radicalismo, Barletta, dijo que Macri debería evaluar seguir ejerciendo el cargo. En relación al inminente juicio oral por el espionaje ilegal montado desde la ciudad, el titular del radicalismo, Mario Barletta, aseguró que el jefe de gobierno porteño debería evaluar por su propia salud política si es conveniente continuar ejerciendo el cargo. Además, Barletta, quien días atrás salió al cruce de Mauricio Macri por sus críticas al respaldo radical acerca de la nacionalización de YPF, sostuvo que el líder del PRO tiene un pensamiento cercano a la corriente privatizadora de los 90. Otro...
Muy bien, o sea, que quiere que Macri renuncie mientras está en el juicio.
Me parece. Y es raro, ¿viste? Un jefe de gobierno en juicio oral es complicado.
Y la verdad que sí, no da muy, muy buena imagen.
Es difícil de digerir.
Es verdad, tenés razón. Tenés razón en eso.
Bueno, ¿tenés algo por ahí?
Tengo acá algo que medio que asusta. A mí me gusta porque Londres, Inglaterra, todos los ingleses dicen que... O los canciller, ¿no? Dicen que nosotros tenemos que pedir disculpas porque somos muy violentos, pero ellos... envían un poderoso submarino nuclear a las Islas Malvinas y los que tenemos que pedir disculpas somos nosotros.
¿Un submarino nuclear?
Sí. Dice que se trata del HMS Talent, que recibió un permiso nuclear, dice, para atacar en Sudáfrica entre el 10 y el 30 de mayo. Arribará a la zona el 14 de junio. A 30 años del desembarco británico, se puso al fin el conflicto en 1982, ¿no? Está equipado con misiles Tomahawks y torpedos Spearfish. Hay muchos estas cosas. Hay
esos nombres a los misiles, a los parecen nombres de superhéroes.
Sí, tenés razón. Lástima que el efecto es totalmente contrario, sí, ¿no? Sí. Se quieren imaginar nomás que están salvando el mundo. Bueno, hay muchos discursos, dice, pero solo una nación en este conflicto cuenta con submarinos nucleares. habría dicho el funcionario británico. Su travesía comenzaría en esta semana. ¡Oh! ¿Y eso es una amenaza? Va. Por favor.
Bueno, hablando un poco también de memoria, verdad y justicia, la justicia iniciará un nuevo juicio oral por crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal de Jujuy dará comienzo a un nuevo juicio oral y público en el que 20 imputados serán juzgados en 18 causas por privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio. Durante el desarrollo de las audiencias, que se desarrollarán los lunes y martes en doble jornada y que se extenderán por lo menos hasta el 18 de diciembre próximo, alrededor de 250 testigos brindarán sus testimonios. Y también con respecto a este tema, para agregar, a través de una resolución de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, la causal de cese de actividades para los docentes de la Provincia de Buenos Aires víctimas de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar dejarán de aparecer como abandono de cargo para figurar como ausente por desaparición forzada. Bueno, no, hasta hoy decía eso, bueno, la verdad, era hora de cambiarlo ya.
Sí, ¿no? La verdad que sí, tenés mucha razón. Bueno, sociedad, a ver, la Metropolitana rescató a 25 esclavizados en talleres textiles clandestinos. ¿Viste? Se siguen todavía encontrando esos talleres. Sí. Y bueno, por suerte se siguen allanando, ¿no? Y pudiendo encontrar y rescatar a estas personas que están trabajando como esclavos. Dice, la policía porteña los encontró en 5 fábricas que fueron allanadas en forma simultánea. También encontraron armas y drogas. Hay 5 detenidos. Hay un montón, ¿no? De estos casos.
Sí, pues fíjate que si te digo que si se encuentra uno es porque por cada uno que se encuentra me parece que hay varios, te digo, ¿no?
Sí, es verdad.
Lamentablemente es algo que se no termina de erradicarse y que tiene que ver seguramente con muchas personas que en su mayoría provienen de países limítrofes o a veces de provincias también de la Argentina.
Es verdad.
En que bueno, que vienen a tratar de ganarse la vida y bueno, encuentran
esta gente.
Muchas veces vienen engañados.
Es verdad.
A hacer un trabajo y bueno, de repente se encuentran con esta realidad, a veces muchas veces los encadenan a las camas, bueno, viven toda una situación bastante poco humana. Más que nada, inhumana sobre todo.
Inhumana sobre todo, humana. Sí, es verdad, es verdad.
Bueno, algunos otros titulares del día de hoy.
A ver.
Los sueldos suben este año menos que la inflación. Atente con el bolsillo, Las paritarias que se firmaron en los últimos días giran entre 23 y 24,5%.
Sí.
Superan el 18% de aumento que quería el gobierno, pero están por debajo del alza de precios de los 12 meses que pasaron y del que los economistas pronostican para 2012.
¿Pero alguna vez los sueldos subieron más que algo? Digo, ¿fue algo positivo? Mirá, ¿saldo?
Cualquier persona con la que hables, digamos que tengas una buena cantidad de años, te menciona una de las ya tantas históricas frases de Perón. Que
es
fue
verdad.
Los precios.
Sí.
Los sueldos suben por la escalera, pero los precios suben por el ascensor. Esa es típica.
Es
dijo Perón, fue la década del 40, 50. Vos, y todavía estamos así.
Estamos así.
Así que, bueno.
Nunca. Entonces, siempre.
Los sueldos siempre suben por la escalera y los precios por el ascensor.
Claro, entonces siempre hay saldo negativo.
Claro, siempre cuando, viste, cuando vos te aumentan el sueldo.
Sí.
Es porque las cosas se aumentaron
claro,
el triple.
Aumentaron el triple, es verdad.
Nunca, vos estás re contento, viste, porque vos decís, bueno, ahora voy a poder comprar más cosas,
claro,
pero no. Ponele que pasa un mes, dos meses, ahí más o menos así, pero después ya, de vuelta otra vez,
sí.
Te alcanza para lo mismo que te... Bueno.
¿Qué va a ser?
Es así.
Qué dramón.
Es así.
Igual sabes que estaba escuchando que Grecia estaba pidiendo consejos a Argentina, porque viste que están,
bueno,
ellos están económicamente, no, tampoco seas tan negativo, que en el 2001 nos levantamos bastante,
Bueno,
algunas cosas positivas del pueblo argentino.
Bueno, viste que de la lona a lona no te queda otra que ir para arriba.
Claro,
estás
en la lona. Bueno, pero ellos le están pidiendo recetas a Argentina para salir. Preguntaron, ¿cómo hicieron ustedes para salir? ¿Qué sé yo?
No sé, se juntaron 4 un día.
Claro,
y
hicimos trek, un par de otras cosas, qué sé yo, y salimos, pero bueno, salimos,
Y bueno, vamos a ver si pueden aplicar la receta argentina.
Sí, le pasamos la receta.
Argentina potencia.
Sí, ¿viste?
Argentina potencia.
Ojo,
¿qué tal,
Bueno, ojo que vamos,
¿Algo más?
Algo más que tenemos por acá, ¿sabes que tenía justamente, mira, que tiene que ver con lo que estuvimos hablando nosotros hoy temprano, con el tema de la ley, esta de, ¿viste el muchacho este que está con... que es testigo de Jehová?
Ah, sí, que fue herido en un asalto y...
Exactamente. Dice, el caso del testigo de Jehová podría llegar a la Corte Suprema. El padre de Pablo Albarracín confía en que ahora que salió del coma, su hijo revocará el testamento escrito donde se niega a recibir transfusión de sangre. Si no, la familia le verá la decisión judicial al máximo tribunal del país. qué controversia está también, ¿no?
Sí, la verdad que...
propia, religiosa, es...
Bueno, también ahí es otro de los casos en donde muchas veces la integridad de la persona se ve violentada.
Claro.
¿No? Y muchas veces... Sí. En casos como este, por ejemplo, la misma religión o las personas que pertenecen a la religión muchas veces van y ejercen presión entre los profesionales, entre los médicos o entre los familiares de la persona que está internada ejercen presión para que no se ceda, digamos,
a ese pedido.
En pos de mantener este dogma, ¿no? Claro. Y muchas veces que, como en este caso, va en contra de la propia vida.
Claro, bueno. Sí, es un caso complicado, ¿no? Porque es la familia por un lado, la voluntad del paciente por el otro. Uh-huh. Así caso que, bueno, complejo.
Complejo, así es. Bueno, algunas noticias, de aquí, este domingo 20 de mayo del año 2012, bueno, el tiempo sigue avanzando.
No, otra vez, Amaro
20
está...
de mayo, yo a veces vengo acá acá me doy cuenta de la fecha.
Claro, acá caes en cuenta que estás en mayo.
20 de mayo, bueno, ya se terminó el año, ya
Se
terminó el año. Todo lo que tenías pensado para hacer este año, bueno, dejarlo para el 2013.
No.
Olvídate porque ya no vas a poder hacer nada. Ya prácticamente ya se esfuma.
Ya se
nos va de las manos como arena el año. Ya.
No, por favor, acuérdate que tenemos que este año, el 2012, se nos determina el calendario.
Encima tenemos esa todavía, que no sabemos si hay 2013. No sabemos. Bueno, viste que estaría bueno, viste que el 13 es un número complicado.
Sí.
¿No lo podemos saltear, pasar al 14 directamente?
Y no estaría mal, ¿eh? No estaría mal que... ¿Por qué no presentamos
ese
proyecto de ley?
¿Cómo nunca se le ocurrió antes esto?
Pero sí, la verdad, ¿eh? Tiene que haber algún supersticioso. ¿Podemos hacer un proyecto de ley o no?
Pasar el 14. Claro. Entonces ya el mundial será el año que viene.
Claro, se adelantarían un par de cosas. Sí.
Así que, es como para pensar.
Está bueno, lo podemos pensar, ¿eh?
Así es.
Lo que sí, digo, me gustaría, porque ya tendría que cumplir 2 años juntos, ¿eh? No me gusta mucho eso.
No, nosotros seguimos cumpliendo de a uno.
Nosotros seguimos cumpliendo de a uno. Nosotros, lo que pasa son...
Nosotros cumplimos de a uno.
Vamos a presentar.
Si podemos cumplir para atrás, mejor, te digo.
Está bien, estaría buena la idea. Bueno, vamos a presentar el proyecto.
Cómo no. Un poquito de música local. Está Cuántica por ahí.
Muy bien.
Los chicos de Cuántica aquí hacen En Peor para el Sol, este tema que está bárbaro, escúchenlo.
Thank you. Josué capítulo 14. Diga: Deus me fez promessas para que eu marque o meu tempo.
Como mejor escuchá Peor para el Sol.
Peor para el Sol.
El mejor antídoto para la depresión del domingo.
Muy bien, seguimos en Peor para el Sol. ¿Cómo anda Walter Fuentes? ¿Bien? ¿Pulgar para arriba? Pese al empate de ayer.
Y la pérdida.
Ah, y perdió Porón con Chicago.
¿Qué pasó? Yo estuve viendo así como algunas declaraciones de hinchas a favor, ¿no?, de River, y se enojaba mucho con otros hinchas que muy violentamente los insultaron, le tiraron botellas. ¿Es verdad que fue? ¿Hay un encuentro medio violento?
Mucha bronca había.
Había claro. Bronca sobre el empate, con razón. Sí, porque yo vi que postearon mucha gente así, como diciendo, ojalá, esta gente que es violenta. Así que dije, bueno, ¿qué habrá pasado, eh?
Sí, bueno, ¿viste? La gente se pone así, ¿viste? Se enoja. No soporta estar en el segundo lugar. No.
Y bueno, ¿qué va a ser?
Bueno, mientras Boca empata 0-0 con Racing, sí, en el clásico de la fecha.
Muy bien.
Romino Nieva nos va a llevar de la mano al cine. Así que yo, quédense.
Quédense. Yo lo que quiero hacer es una comparación. Que tuvimos este año dos grandes estrenos donde se invirtió mucha plata, y que uno fue el éxito boom, y que es el éxito boom, y el otro que fue un fracaso rotundo. Son dos películas. La primera, que fue una de las que hace poquito se estrenó, y todavía sí que hay gente que yo conozco que fue a verla 3 o 4 veces. A Los Vengadores, a Los Adventures.
¿Cuatro veces?
Cuatro
no es
veces.
Mucho.
No, vos sabés que
no hay una película... No hay una película que... que implique que te guste tanto de verla 4 veces. No existe esa película.
Bueno, pero hay gente que sí. Hay gente que yo conozco, muchas personas. Te digo, mucha gente, 2 o 3 personas que me dicen, yo ya lo fui a ver 2 veces, yo 3, hay otra gente que 4. Yo te digo que si la tenía que ir a ver una segunda vez, no me molestaría en absoluto.
Pero yo hasta una segunda, yo te la acepto, sí, una segunda vez. Porque muchas veces te enriquece verla.
Claro.
Porque puedes ver cosas que no viste la primera vez, que te sorprendieron la primera vez, se te escaparon.
Pero bueno, hay gente que es fanática del cine, hay gente que es fanática de los superhéroes que aparecen. Es muy bueno.
No probaron
igual,
convivir,
¿eh?,
estas personas.
Oh, ¡Qué maldad que tiene!
No, ¿por qué?
Bueno,
de dónde se lo digo.
Claro, bueno, no, pero. Bueno, en realidad es un éxito rotundo, así que nada, hay que darle por. En realidad, por ganado esto, que tiene que todavía. Siguen, es éxito rotundo Los Adventures. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la otra película que se invirtió muchísimo y fue un fracaso rotundo? Fue John Carter. Yo
John
la fui
Carter.
A ver, también John Carter.
¿Le gustó
a
usted?
En realidad, no es que me desgustó. Digo, no era una mala película, no era mala película, pero la verdad, me parece que le pusieron demasiado pilas a algo que era un argumento con muchos clichés, muy obvio en muchas cosas. Si bien los efectos y demás estuvieron en la historia, era como muy simplona. Entonces, no llevó mucho, me parece. Lo mismo que los diálogos, no eran diálogos muy trabajados, ¿eh? Pero bueno, ¿qué pasa acá? Te leo. En concepto, Marvel trabajó con mucha perseverancia durante 5 años, ¿eh? De los Avengers. Los consiguió en etapas, arrancó con las aventuras individuales de cada uno de los superhéroes, que fueron la antesala a los Avengers. Ojo, con las películas de Hulk, con la película de Thor, que en realidad fue mala, pero no importa, con la de Capitán América, con la de Iron Man, así que fue dando toda la antesala a los Avengers. Y en cada una mencionaban,
bien pensado,
muy bien pensado, porque en cada una mencionaban una cosita, una perlita, había algo que mencionaban los Avengers, ellos ya los venían laburando de hace rato. ¿Qué pasó con John? Fue extenso, fue arduo. El trabajo de adaptación porque es un relato clásico de Edgar Rice Burroughs, que escribió un libro, ¿no? Y dice, lo mismo ocurrió con su rodaje, muy exigente, costoso, pero en el camino no se tuvo en cuenta que la fuente del fin podría resultar al fin y al cabo muy lejana y poco familiar para el público de hoy. Es verdad. No es que John Carter es un hombre conocido,
sí.
No es que sea algo como los Adventures, que eran superhéroes que conocemos de toda la vida, desde que somos chiquititos, y que sabemos sus historias y que venimos con películas de hace rato. En cambio, claro, John Carter es una historia del superhéroe, pero es muy lejana. Entonces, hubo
estamos
poco contacto.
Claro,
exactamente. Sí. Bueno, obviamente, hubo mucha identificación con los héroes en los Avengers. Digo, con Hulk, con el Capitán América. Cada uno tiene una personalidad distinta donde uno puede sentirse identificado. Bueno, ya sabemos que Tony Stark, el que hace Iron Man, nos hace reír mucho y es muy divertido en eso. Bastante ácido sus comentarios. Y cada uno de los personajes atrae y tiene ya sus seguidores. Lo que pasó con John Carter es que, bueno, la identidad del personaje central fue completamente desvaída, o sea, muy descargada de contenido. Por momentos pretendió estar a la altura heroica del relato, ¿no? Este relato que es de esta persona que va a otro mundo, que termina en este mundo teniendo un poder en especial. Y el actor fue un poco inexpresivo, ¿eh? Mucho también no dejó al personaje. Entonces no pudimos identificar con el personaje y tampoco que nos quedara en la memoria. Uh-huh. Así que, nada, los escenarios, buena parte de los escenarios de los Avengers están dados en ciudades conocidas, en tramas que por ahí a uno lo llevan, ¿no? Lo que tiene que hacer con Nueva York, los edificios, es algo como más cercano. En cambio, los escenarios que mostró John Carter son un poco equívocos, algo, no sé, en realidad la acción no tenía en cuenta en este mundo extraño, ¿no? Que supuestamente pertenecía al sistema solar y no pertenecía, es como que no nos pudimos identificar tampoco con quienes habitaban en el lugar. La realidad es que la dirección que tuvo Marvel y con el reparto fue la exacta, la precisa y la que necesitaban. En John Carter, el director me parece que fue, bueno, Andrew Staton, no tuvo mucha, tuvo mucha desinteligencia, me parece, también a dirigir a los actores y también el adaptar la historia también me parece que no funcionó como debía. Uh-huh. Y le costó 250 millones de dólares y recaudó 71.
Oh.
Así que es un fracaso rotundo. Económico. Y Los Vengadores además dejó, que igual John Carter, pero de todas formas no te aporta esto extra que necesitas, vas a esperar la segunda.
Claro.
Como pasó con Los Vengadores. Los Vengadores ya nos dieron la antesala, que algo va a venir, que va a seguir, pero con John Carter también, pero en realidad no crean expectativa que los esperemos. Así que bueno. Nada, vienen los Avengers pegando duro, y ni siquiera Battleship. No. Y vamos a ver Hombres de Negro si le da alguna competencia. Sí.
No, pero me parece que no, Los Vengadores va a ser la película del año. Contra lo que tenga con taquilla, por lo menos.
Sí. Y con sus buenos actores también, así que bueno.
Bueno, ahí estamos, ¿eh? Vamos a una pequeña tanda.
Dale.
Y ya volvemos, ¿eh? Aquí en Peor para el Sol.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Traspalabra, Taller de Escritura.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos, 011 4325-1813.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Sexy y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera.
La lluvia acaricia el alma de los pequeños. Esta parte no aguanta un poco, ¿eh? Bueno, hay que corregirlo. Bueno, ahora sí. Cuando la tarde del domingo aparece de a poquito la lluvia que acaricia las espaldas... No, esta parte tampoco. Bueno, esta parte no. Esta tampoco. Bueno, Jormento, te tenemos que corregirlo, ¿eh? Bueno, seguidita va a llegar la secretaria. Bueno, cortecito de carne.
¿Esa voz?
Esa voz me parece conocida, ¿eh?
Me parece que sí.
¿Te puede ser un cafecito, nena? Bueno,
sí, me parece que es, ¿o no?
Me parece que es nuestro amigo Silvio Roldán.
¿Volvió a visitarnos?
Bueno, Jormento.
Está Jormento, sí.
Estás con Jormento. Estoy con una chica que está haciendo café también.
En algunos segundos por ahí me van a comunicar.
Silvio.
De la tarde, bueno.
¿Silvio?
¿Te llegó el telegrama, pibe? Bueno.
¿Silvio?
Sí.
¿Silvio?
Pibe.
¿Cómo le va?
¿Qué tal, querido joven morenense?
¿Cómo anda, Silvio? Qué alegría escucharlo por acá.
Bueno. El placer es mío, pibe.
¿Qué andaba haciendo?
Bueno, querido, compartiendo algunos pasajes de la poesía. Ustedes, sí, como saben, me, sí, gusta escribir.
Sí, sabía que le gusta, Silvio, pero queremos saber... ¿Quién es la destinataria de toda esa lírica?
Hay
una destinataria.
Hay varias destinatarias.
¿Cómo varias?
Querido joven morenense, menos pregunta Dios y...
Bueno, pero...
Pero seguramente hay varias enamoradas del trabajo de Silvio Roldán en la poesía.
Bueno.
Soy autor de varios tangos también. Y bueno... Gente del espectáculo sabe reconocer,
bueno,
la pluma de Silvio Roldán.
Silvio, cuando esperemos verlo por acá un día, que nos venga a recitar acá al programa.
Bueno, cuando ustedes lo dispongan.
Pero venga con Jormento,
Con Jormento. Con bueno, Jormento. Vamos ahí, el número va a incrementar un poquito este joven
Moreno. Bueno, Morenes. Pero no. Mire, pero Silvio, yo le estoy dando con el corazón y usted me responde con el bolsillo.
Es que en el bolsillo también tengo el corazón,
Hola, Silvio, Romina la saluda. ¿Cómo le va? Tanto tiempo.
Romina, querida joven morenense, dulce voz de este domingo lluvioso.
Ah, gracias, Silvio, lo extrañábamos por acá,
Bueno, agradezco esos mimos, esas caricias para el alma, y uno siempre extraña la juventud con la cual suele pasar lindos momentos.
Muy bien.
Bueno. Lindos momentos. Bueno, ¿qué serán esos lindos momentos? Mejor, bueno, no, como él dijo, menos averigua Dios. Bueno, Silvio.
Sí.
Estamos prestos acá porque ya sabemos que cuando escuchamos su voz, más allá de que estaba con sus poemas y demás, bueno, sabemos que usted prueba nuestro saber.
¿Dónde
también
está el cuestionario de los chicos, pibe? Bueno, ahí está. Sí, querido. Estamos acá justamente para poner a prueba el conocimiento académico y para ver de qué manera se desempeñan en este cuestionario totalmente a rajatabla, este chico.
Bueno, ¿qué premio tenemos para hoy?
Como siempre, ustedes van a poder participar por el merecidísimo y por el mismísimo y famoso ya viaje a Bariloche, pibe.
Muy bien, buenísimo. A ver si nos sacamos el viaje, por favor.
Bueno, así que todo va a depender del desempeño y del carácter que pongan ustedes en las contestaciones, pibe.
Arrancamos nomás, entonces.
Bueno, a ver con el participante. ¿Cuántos participantes tenemos en la tarde de hoy?
Hoy tenemos... Bueno, somos nosotros dos.
Bueno, dos participantes nomás, Jormento. Bueno, cortito. Bueno, está bien. Bueno, pibe.
Bueno.
Así es, así que
¿Empieza la dama?
Comienza el show, el ping-pong de Silvio Roldán. Preguntas sin respuestas en el aire de la Radio Moreno de este domingo lluvioso de la ciudad con el mismo nombre, pibe. Bueno.
Muy bien.
Atención, participante número uno, entonces, nombre y colegio.
Romero Nieva, colegio Media 12, Iguazú.
Bueno, muy bien, piba. Ha venido con familiares, con amigos, para que tenga la amabilidad de abuchearla en todo caso.
No, sí, ahí tenemos la tribuna que siempre está
presente. Hasta el perro vino
presente.
De Romina.
Muy bien.
Con banderas ahí.
Bueno, muy bien. Sáquele la bandera al perro que se le va a ahogar.
Me quiso morder. Así se la quise sacar y me quiso morder.
Bueno, déjelo. Entonces pégale una patada.
¡Oh, no! ¡Pobre perro!
¿Me puede pegar Romina a mí?
Bueno, escúcheme.
Sí.
Cuestionario número 333. Pregunta número 1. Ahí sí. Estamos. Reloj en el aire. Tiempo, piba. ¿Qué región del continente africano fue escenario de una nueva visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner?
¿Angola?
Exactamente.
¡Vamos! Correcto.
Pregunta número 2. ¿Quién le enseñó a bailar?
¿A mí?
A la presidenta.
No sé. ¿Quién
Moreno.
Piquín.
Falso, señor. Tiempo. Pregunta número 3. ¿Qué glorioso y reconocido estudiantista argentino falleció la última semana?
Caloi.
Exactamente. Correcto. Pregunta número 4. ¿Por qué son tan ricas las galletitas dulces Pepas?
Porque tiene membrillo en el medio.
Exactamente, correcto. Sí. Señor, pregunta número 5. ¿De qué bandoneonista se cumplió un nuevo aniversario de su muerte el último viernes?
¿Piazzolla?
No, señora. Aníbal Pichuco Troilo. Respuesta falsa. Pregunta número 6. ¿Quién inventó el lavarropas automático?
No tengo idea. Sofovich.
Falso, señorita, falso. Pregunta número 7. ¿Le gusta el guacamole?
No.
¿Por qué?
Porque no como, no sé qué es.
Tiempo, señorita. Pregunta número 8. ¿Cuánto es 431 más 5 menos 3?
34.
Tiempo, señorita. 433. Respuesta falsa. Pregunta número 9 en el aire. ¿Hace cucharita?
Sí.
Muy bien.
Cuando llueve.
Exactamente. Pregunta número 9, correcta, señorita. Pregunta número 10 para finalizar este cuestionario.
Sí.
Cuando alguien está desorientado respecto a alguna situación, se dice, está más perdido que...
Bola sin manija.
No, que perro regalado grande, señores, tiempo.
Hijo.
Así es. Bueno, muy bien. ha pasado de la participante número uno con un porcentaje bastante aceptable.
Sí, estuvo bien.
La chica, muy estudié. Bien, las felicitaciones del caso.
Gracias,
Silvia. Debe quedar estudiado, joven.
Sí, estudié toda la semana.
Bueno, muy bien. Córrase los peluches y deje pasar al participante que sigue. Esta querida joven. Bueno.
Le dejo el perro igual a
Guillermo. Si no lo muerde,
está con la bandera, así que no me muerde.
Póngaselo de bozal.
No, si le pongo de bozal, ¿cómo contesto?
Al perro, este chico.
Ah, al perro. Le pongo la bandera de bozal, bueno.
Sí. Bueno, participante número 2, entonces, en este caso, en una tarde que el show de Silvio Roldán y las preguntas sin respuestas.
No me haga trampa que me quiero ir a Bariloche, Silvio.
No, usted se va a ir siempre y cuando respuesta conteste.
No me haga trampa.
Muy bien, participante número 2, rapidito que el tiempo no se apremia, nombre y colegio.
Guillermo Amaro, Escuela Media 14.
Rapidito le dije, muy bien. Pregunta, a ver, cuestionario número 1, señor. Pregunta número mismo, ¿cuánto mide una pulgada? ¿Y cuánto mide una pulgada?
¿Una pulgada?
2 centímetros con 4 milímetros, señor. Tiene una pulgada. Pregunta número 2. No. ¿Cuál es la capital de la provincia de Chaco?
Resistencia.
Exactamente, correcto. Pregunta número 3. ¿Quién escribió La balada del boludo?
Alejandro Dolina.
No, señor, Isidoro Blainstein. Participante número 2, que está contestando en una modalidad bastante rápida, señor. Pregunta número 4, ¿consume productos Marolio?
No.
¿Por qué?
Porque no me gusta.
Muy bien, pregunta número 5, ¿en qué momento del día se pone a chusmear por la ventana?
Discúlpeme un segundito, Silvio, que me acaban de avisar de producción que se acaba de caer la pauta con Marolio. Perdón, ahora sí seguimos.
Bueno, muy bien, seguimos entonces. Le repito, pregunta número 5. ¿En qué momento del día se pone a chusmear por la ventana?
¿Cuándo puedo?
Muy bien, señor. Pregunta número 5, contesta correctamente. Pregunta número 6. ¿Pone sus bolsas de basuras en los canastos ajenos?
No.
¿Por qué no hace eso, señor?
Y hay cosas que me faltan todavía.
Ah, debería hacerlo. Bueno. Pregunta número 7, señor. Rapidito, después de Nicolás Pipo Macera, ¿y quién le habla? Que otro célebre animador televisivo goza de popularidad y calidad profesional, sobre todo enunciando la frase, música, dale.
Mi ídolo, Marina Yúdica.
Muy bien, señor. Pregunta número 7, correcta. Pregunta número 8, en el aire, ¿qué autor escribió el cuento El Gato Negro?
Edgar Allan Poe.
Muy bien, correcto, señor. Pregunta número 9, ¿quién inventó el famoso enano de jardín? Rapidito.
Hermano Santa.
Falso, señor. ¿Y la fuente con el enanito haciendo pipí? Rapidito.
¿De la fuente?
Tiempo, señor. Falso. Mire, contestó la participante número 1. Ha contestado en un cierto promedio mucho mejor.
Tanto mejor no. Ahí nomás estuvimos.
Ahora, escúchenme. Les propongo lo siguiente. Sí. Y acá se define todo, señores.
A ver.
Les voy a hacer una preguntita, porque tengo hoy un día bastante bondadoso, pibe.
Vamos, que nos vamos a abrir el chico. Vamos
dando oportunidades para que puedan viajar, querido. Bueno,
muy bien,
así que se me ponen los dos juntitos ahí cerca del micrófono, pibe.
Sí.
Y van a contestar el último cuestionario de esta tarde, el más difícil de todos.
A ver.
Le voy a hacer una pregunta a cada uno, así que si tienen la amabilidad de responder rapidito y ordenadamente.
¿Una a cada uno?
Una a cada uno, pibe.
Bueno. Bien. No te agarres todo el micrófono, Romina, pará, déjame.
Pero correte.
No se estén peleando, que hay gente que lo mira en la casa, pibe. Bueno. Pregunta, entonces, número 1 de este cuestionario, el más difícil. Me han puesto aquí los... ¿Por qué dice el más difícil, Jorge?
Muy bien, señor.
Cuestionario número 35. Pregunta número 1. ¿Quién escribió la canción El Necio?
No sé. ¿Quién?
Silvio Rodríguez, señorita. Tiempo. Al otro participante. ¿Le gusta el vino tinto?
Sí.
¿Por qué?
Porque es dulce.
Muy bien, señor. Pregunta número 2. Contestó correctamente. Bien. Pregunta número 3. ¿Cuánto es 7 por 8?
¿Para ella?
¿Para mí?
Dejimos 1 y 1, señor.
Bueno, perdón, 56.
¿Y por 9?
63.
Exacto, correcto. ¿Al otro participante le gusta cocinar?
No.
¿Por qué?
Porque se ensucia mucho.
Bueno, falso, señorita. Muy bien, falso. Otro participante. Está en pareja a la señorita.
Sí. No.
¿Por qué?
No sé.
Pero no le da bola a ninguna de las que están acá a la puerta de la radio.
Bueno, muy bien, señor. No vamos a entrar en cuestiones infidentes. Al otro participante, el caballero, que es célebre conjunto autoral, escribió el cuento Blancanieves y los siete enanitos.
Walt Disney.
No, los hermanos Grimm, señor. A la señorita, pregunta número 7. Sí. Si los libros de autoayuda tuvieran real efecto en las personas, ¿se venderían en tanta cantidad?
No.
Exactamente correcto, señor participante número masculino. Número masculino, sí. Punto número 10 del conjunto de propuestas legislativas que impulsaba la famosa carpeta de las denominadas leyes Bloomberg.
Ay, me mató, Paso, paso.
Tiempo, señor. A la señorita, pregunta sí. Número 9 y se define todo. ¿En qué día de la semana pasada llovió por la madrugada?
El miércoles.
Falso, señorita. Pregunta número 10 y aquí se define todo. ¿Al caballero sufre de pesadillas?
No.
¿Le gusta la timba?
Sí.
Muy bien, correcto. Vamos. Señor. Muy bien, ahora los secretarios acá. Llévese todo el porcentaje y me dicen quién ganó, pibe.
A ver. Sí, a ver.
Ahora casi me...
¿Están haciendo los cálculos?
Los cómputos están tanto demorados. ¿Cómo que se trabó la máquina,
pibe? No, no me diga.
A ver, bueno, póngase a contar ahí rapidito, A ver, discúlpeme.
¿Cómo póngase a contar? Es esto es radio, Silvio. Ahí, bueno, usted es un chanta, me parece.
Ahí está, señores, no han logrado el porcentaje necesario.
¿Cómo
para
que? ¿Cómo que no?
El viaje a Bariloche, pero sí.
Otra vez.
Pero si contestamos un montón.
La producción de este programa les va a regalar un viaje en subte, ida y vuelta, señores, a los dos.
Bueno, bien, porque están de paro, así que paro, van a estar
pero nosotros. Les vamos a regalar justamente un día en el que se vuelva a repetir la manifestación y se lo regalamos ese día.
Ah, bueno, gracias. Bueno, estamos re contentos.
Con ustedes ha sido entonces el show, el ping-pong de Silvio Roldán y sus preguntas sin respuestas, señores. Así que saludamos amablemente a toda la familia morenense y esperamos encontrarnos en un nuevo capítulo de estas aventuras, este jovencito.
Bueno, no sé quién lo banco usted para estar acá, ¿eh?
Hay auspiciantes que se pelean por mantener el espacio, pibe.
Nosotros no vemos nada de eso, ¿eh?
Bueno, la producción de programa mío les va a hacer llegar los cheques para que ustedes puedan pagar, señor.
Gracias, Silvio.
Bueno, pibe, ha sido un gusto. Hasta aquí, entonces, el show de Silvio Roldán y su ping-pong de preguntas sin respuestas.
am king and my queen will come at dawn. She'll be waiting in King.
Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1.
Tu estación de radio.
Y ahora en Peor para el Sol, momento de clásico de película.
I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia?
Y sí, porque hay películas que recordamos por su argumento, por los actores, por el director, pero también hay películas que recordamos por su canción, por su banda sonora. Y este es el caso.
Exactamente, este es el caso de justamente de Calles de Filadelfia y de la película Filadelfia.
Así es.
Película controvertida, película que presentó una situación en el momento, ¿no? Que era con la enfermedad que tenía que ver con el SIDA. Y tenemos al director Jonathan Demme, que tuvo el privilegio de dirigir a Tom Hanks, Denzel Washington, Jason Roberts y Antonio Banderas, el personaje que era esta historia de un joven abogado, Andrew, sí. Si se acuerdan, que trabajaba en una empresa muy prestigiosa. Cuando esta empresa llega a enterarse de manera no explícita por él, sino que en apariencia, de que él sufría justamente de lo que es el SIDA, lo despiden. Y a partir de esto empieza su lucha contra esta empresa, como para presentar que él en realidad fue despedido por esa causa, cuando que ellos tratan de enmascarar esa causa de despido justamente. Y aparece bueno, este abogado personificado por Denzel Washington, quien no entiende mucho esta situación hasta que la empieza a vivir, ¿no? Cómo cambia su mentalidad durante esta película. Esta película es de 1994.
Sí.
Y justamente esta canción hizo un precedente, ¿no? Sobre
totalmente.
Eso.
Me parece que fue, si no fue la primera película que trató el tema del SIDA así como muy, sí, así como muy,
muy crudo fue. Muy crudo.
Tal vez haya habido otra, pero me parece que esta puso el tema en un nivel de debate importante.
Es verdad.
Me parece que marcó también un poco la consagración de Tom Hanks, sin duda, el personaje.
Sí, sin duda, sin duda.
Más Tom Hanks, hasta ese momento, un actor más relacionado a comedias dramáticas.
Comedias, es verdad.
Comedias,
es verdad,
más bien livianas.
Sí, más románticas, más ese estilo. La verdad que sí, que demostró, ¿no? Qué tipo de actor que podía también personificar estas historias,
además,
tan dramáticas.
Y a partir de esta película como que vinieron papeles más jugados para él.
También, ¿no? Sí,
fue,
sí,
como
sí,
el inicio de su carrera más seria, digamos.
Sí, y de grandes actores, como Denzel Washington, Antonio Banderas.
Antonio Banderas también está ahí, es verdad.
Que era muy joven, digamos, de su personaje. Y que también fue un personaje cargado de mucha emoción. Recordemos que era la pareja de Andrew, ¿no?
De la pareja de Tom Hanks.
Así que esta canción fue galardonada como con el Oscar, como mejor canción, banda sonora, así obviamente. Es.
Cuando Romina habla de la canción que fue nominada y ganó el Oscar, está hablando de esta canción.
I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. Saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Avenue till my legs felt like stone. I heard
voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia.
Streets of Philadelphia, las calles de Filadelfia.
Las calles de Filadelfia. Te cuento que este tema fue primero en las listas en Canadá, Francia, Alemania, Irlanda y Noruega. Encabezó todas las listas. Obviamente, bueno, tuvo la por la mejor canción.
El Oscar.
El director, cuando estuvo escribiendo esta película, pensó en Springsteen y le pidió que escribiera ese tema.
Mira.
Así que utilizando de fondo a la banda, otra banda que tocaban un poco con el bajo y un saxo de fondo para crear esto. Que bueno, que la escena que la vemos, este tema, que la escuchamos, este tema.
Sí, ¿qué escena es?
Es la escena que Andrew Tom Hanks sale de la oficina de Denzel Washington cuando él lo va a visitar por primera vez.
Que no
se va
a
presentar,
acepta.
Que él no la acepta. Entonces, cuando él sale de la oficina, ahí escuchamos unos segundos el
claro,
tema
porque
este.
Denzel es el abogado, pero en un primer momento no quiere defender su
claro,
caso.
Claro, en el primer momento no.
Claro, porque ahí también entran a jugar los prejuicios.
Sí, totalmente.
Y también, a la par de ser una película que pone en primer plano el tema del SIDA, la enfermedad y todo lo que conlleva, sí, también sí, aparece sí. El tema de la homosexualidad también muy fuerte.
Claro,
¿no? Y los prejuicios que había en una sociedad norteamericana en aquel momento muy reacia, ¿no?
Sí, y que poco se difundía, digamos, las realidades de esta enfermedad.
Así es, y fíjate lo que es la evolución de los tiempos, como ahora el presidente norteamericano, y qué bueno esto de relacionar la ficción con la realidad.
Es
el
verdad.
Presidente norteamericano se ve obligado en plena campaña electoral a salir a defender los derechos y hablar hasta
es
de
verdad,
matrimonio igualitario y de matrimonio gay, ¿no?
Claro, exactamente.
En la misma sociedad, ¿no?
Sí.
La misma sociedad que retrataba aquella película y que mostraba tantos prejuicios y tantos...
Claro, tanta xenofobia, había mucha... que en realidad esta película presentaba en su argumento y que en realidad sentó un precedente. Y que bueno, que ahora en ese momento llamaba enfermedad, ahora le llamamos portar, ¿no? Esto que es tan distinto también la significación. Y que bueno, que a la vez también podemos ver a un Springsteen que un tema que también lo marcó mucho en su carrera. Y su video musical también fue dirigido.
Es excelente.
El video es verdad, es excelente. Es Springsteen caminando por las calles de Filadelfia, tal cual, con imágenes de la película. También fue Jonathan Demme el que dirigió el video, el mismo director de la película. Sí. Así que de lujo, de lujo. Un trabajo verdaderamente de calidad.
Sin duda. Yo la vi en la escuela, me acuerdo. La pasaron en el cole.
Claro, y sí, porque en realidad era uno de los temas que, bueno, una película muy fuerte y que se trataba muchas cosas sociales ahí,
Sin duda.
Así que tiene una profundidad, así que bueno, así decía este tema, ¿no? Decía, así estaba irreconocible a mí mismo, vi mi reflejo en una ventana y no conocí mi propia cara. Oh, hermano, ¿vas a dejarme desperdiciándome en las calles de Filadelfia?
Nuestro clásico de película.
Night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you faithless kiss, or will we
leave each other alone like this on the streets of Philadelphia.
La programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación.
La cosa está difícil. ¿Cuándo empezamos, Cari?
La ceremonia no puede posponerse más. Tiene que ser ya.
Hay mucha gente poderosa que va a oponerse. ¿Tenemos todo?
Sí, el líder ya habló.
La ceremonia del guiso. Domingo 13 de mayo de 21 a 23 por FM Moreno.
El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. Mother, mother,
there's too many, I've been crying. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces, por qué es pobre?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Pretérito pluscuamperfecto, próximamente en una radio local de Moreno, más precisamente de la localidad de Moreno, Pretérito pluscuamperfecto. En su segunda temporada, con Gustavo Vecchio a la cabeza y otras personas que van a estar acompañando a Gustavo Vecchio en esta segunda jornada de Pretérito Pluscuamperfecto, que cuando estén los horarios asignados va a volver a salir al aire por esta radio de las que les estoy hablando, pero que todavía no está confirmado. Por eso Gustavo Vecchio está haciendo todos los trámites necesarios para poder darle la información a todos nuestros oyentes de la salida al aire del programa. En caso contrario, saldrá un nuevo comunicado de Pretérito Pluscuamperfecto firmado por el mismísimo Gustavo Vecchio, contándole los pormenores de todos los altibajos de este proceso por el cual terminamos o no terminamos en una radio de una localidad de Moreno.
Pretérito Pluscuamperfecto, martes de 22 a 23 horas, por FM Moreno, 90.1.
Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas, por tu estación de música.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Hay un programa.
Peor para el sol.
Hay un teléfono.
466-6559.
Hay un correo electrónico.
Peor para el sol, @fmmoreno.com.ar.
Hay un Facebook.
Peor para el sol.
Hay un Twitter.
@peorparaelsol.
Hay un número para mensajes de texto.
15 61 54 0359.
A 59 años de su nacimiento, homenajeamos a Luca Prodan, el tano que revolucionó el rock argentino.
Caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste tú y yo? Por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste?
Luca nació en Roma el 17 de mayo de 1953, hijo de Mario Prodan, de procedencias italiana, turca y austriaca, y Cecilia Pollock, nacida en China pero de ascendencia escocesa, quienes residían en Shanghái y Pekín, en China. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Luca fue el tercero de los cuatro hermanos. Micaela, Claudia eran las mayores, Andrea la menor de todas. Tanto Micaela como Andrea están relacionados con el mundo del cine, aunque Andrea tiene también una trayectoria musical inusual. Solista del coro más famoso de Inglaterra en su primera juventud y músico creativo en su madurez.
Establecido en Londres durante la década del 70, Luca trabajó en la compañía discográfica EMI. Todavía en Londres formó su primera banda, The New Clear Heads, contemporánea de la estética de bandas punk como Ecstasy, The Fall, Wire o Joy Division. La sensibilidad musical de Luca, influida por el apogeo de los ritmos de las West Indies como el dub y el reggae, que influyeron la música popular y británica durante la década del 70, se asemeja al estilo personal de cantautores post-punk como Joe Jackson, Graham Parker o Elvis Costello. Aunque tal vez la ironía de Ian Dury parece mejor con el estilo jocoso y festivo de algunas de las canciones de la etapa de Sumo.
Prodan trabó amistad con el cuñado de McGern, Germán Dafunquio, y con un vecino de este, Alejandro Sokol. Juntos comenzaron a hacer temas que serían los primeros de la banda, que se llamaría Sumo. Temas como Night and Day y Regest, entre otros. Luca con Sokol al bajo, Dafunquio a la guitarra y Stephanie Nuttall, una amiga inglesa de Luca, a la batería, dieron el primer concierto de Sumo en una discoteca, el Palomar. en el oeste de Gran Buenos Aires, llamada Caroline's Pub.
Bueno, a todo esto, la banda Sumo estableció su base en Hurlingham, aquí en el Gran Buenos Aires. Y la segunda formación fue con Prodan en voz, Da Funky en guitarra, Socol en batería y Diego Arnedo, un vecino en aquel momento, en el bajo. Estamos con algunos apuntes sobre Luca Prodan, a pocos días de haberse cumplido 59 años de su nacimiento. Un personaje que revolucionó el rock nacional y que contaba cosas como esta.
No hice la colimba, no le quería hacer esta colimba. Yo hice 6 años en un colegio donde tiré bombas, tiré con un bazooka, marché en una banda de gaitas, marché con militares, hice todo, navegué, hice todo. ¿Qué caso me va a decir a mí la colimba en Italia? ¿Entendés? ¿Qué me va a hacer? ¿Pelar papas por un año en un lugarcito con unos sargentos que te quieren martirizar? Gracias, no. Y le dije, mire, yo no quiero hacerlo, no sirvo, yo voy a hacer quilombo, me ponen ahí, yo voy a desertar, van a tener que emplear jueces, cosas, no sé, ¿no? Y yo voy a decir, no quiero, ¿entendés? No sirvo, yo le conté todo el colegio, eso que yo ya hice todo, y tuve disciplina, demasiada disciplina desde los 6 años, por eso soy tan indisciplinado ahora. Y me dijo, bueno, hay que hacer un informe, ¿qué drogas tomó? Sí, vamos. Y empecé. Y era una lista así. El tipo veía que no era un tipo estúpido, ¿no? Perdido. Pero me dijo, mira, te tengo que dar el artículo 28B. Y eso significa que no podés votar. Yo dije, ¡wow! ¡Qué suerte! Y me dijo, no podés ser empleado estatal. Y yo dije, ¡buenísimo! Eso es más. Me estás dando un regalo.
En 1984, Socol dejó la banda y se sumaron Alberto Troclio en batería y Ricardo Mollo, amigo de Arnedo, en guitarra. La formación definitiva fue la de estos dos más Prodan, y Da Funkio, Arnedo y Pettinato, que perduró hasta la disolución del grupo. Sumo acompañó una verdadera revolución cultural encarnada en un verdadero fervor participativo de los jóvenes de clase media en la política partidaria, las asociaciones barriales y una innovadora escena cultural.
En el año 1985, la banda saca su primer disco oficial, Divididos por la Felicidad, un juego sobre el nombre de la banda inglesa Joy Division, disco en el que se plasma mucho reggae con influencias de Bob Marley y también del funk y post-punk. En 1986 grabaron Llegando los Monos, segundo disco en el que hay reggae, rock agresivo y post-punk. Hay temas que fueron himnos como Estallando desde el Océano, El Ojo Blindado o Next Week. El hit del disco fue Los Viejos Vinagres. En ese mismo año dieron un concierto épico en Obras Sanitarias donde se consagraron como una de las bandas más convocantes del momento.
En el año 1987 sacaron su tercer y último disco, After Chabón, disco en el que se muestra una notable madurez en materia musical y lírica. Tal es el caso particular de Mañana en el Abasto.
Luca Prodan participó de cerca en la escena musical alternativa inglesa de la década del 70. Se dice que tenía vínculos con varios protagonistas de lo que luego fue la escena musical británica de esos años, como Malcolm McLaren, John Lydon, Sid Vicious, Ian Curtis, Ian Dury, entre otros. Tenía una extraña combinación de gentleman y vagabundo, era profundamente educado y erudito, con enorme sensibilidad para la música, la historia del arte y la literatura. pero al mismo tiempo desafiaba esa legitimidad con una sensibilidad por los personajes y el lenguaje de la calle, los excéntricos y la música folk. También fue reconocido por componer canciones monoacórdicas, o sea, de un solo acorde. El rock debe ser simple. Do acorde, fue su frase de cabecera durante muchos años.
Sergio trabaja en el bar.
Luca no soportaba el denominado rock nacional y siempre tuvo una posición de burla con respecto al incipiente star system de la escena de los primeros años de la década del 80.
Cuando yo vine acá, yo no hablaba castellano y al principio de verdad me parecía ridículo el rock en castellano. Y después, como fui entendiendo castellano y todo eso, mira, la mayoría para mí es copiado de otras cosas, eso a mí no me gusta, pero hay Manal, por ejemplo, a mí Manal me gusta, aunque hacían un blues bastante crudo, pero tiene letras bien de Buenos Aires y es bien de acá. Spinetta me parece muy rebuscado, o sea, sus letras, todos dicen las letras matan, pero nadie entiende de lo que está diciendo, y eso es verdad. Todos dicen, sí, matan. Y ahora no me gusta Spinetta. Es todo, de todos esos arreglos donde están 80 cambios de acordes, y al final no dice nada. También me gustó ese disco de viejos temas de él, Kamikaze. Eso me gustó. Había cosas más sencillas, más directas. Y no sé, lo de ahora, no sé, Soda Stereo. Me parece que ellos... la hicieron bien, pero yo aborro el maquillaje, el peinadito raro y todo eso, ¿entendés? O sea que eso es esto, eso lo he buscado también.
Luca fue un personaje del underground, sin embargo criticaba duramente al elitismo arty de un sector moderno, prefiriendo el papel beat del príncipe mendigo. Esa actitud lo convirtió en un ícono de la llamada cultura rock, un término del que él mismo se reía. ¿Qué es el rock? Es el cork al revés.
Different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989. We don't want no more war. Love is slipping away, it slips away. I always thought that it would last, and it would last. Look into your book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989.
Bueno, así fue, pero para hacer algunos apuntes sobre Luca Prodan. ¿Nos dejarán las nubes ver la luna hoy?
No sé, ¿no? Estaba como medio nublado. Capaz que no nos deja. En alguna parte del mundo se debe ver la luna, así que podemos ver dónde, ¿no?
Bueno, en todo caso yo te hago piecito y vos te subís y capaz que la llegas a ver.
Capaz que la llego a ver, sí.
¿A esas?
Solo a mí siento una extraña cosquilla en el medio del pecho y mi alma se muere.
Bueno, damos un saludito a Romina Pinto, que no ha podido estar con
que
nosotros
hoy no
en
pudo,
el día de hoy,
sí.
Por compromisos profesionales.
Claro, obviamente no pudo estar, así que bueno
vamos cerrando el programa del día de hoy.
Sí, a los chicos de deporte también, que
también a
Iván
y Jorge. Por
alguna
post-joda, este
seguro.
Ah, bueno, bien. Por eso, cuestiones profesionales también.
Sí, totalmente profesionales.
Bueno, aquí estuvimos, Walter Fuentes en los controles, Romy Onieva.
¿Qué tal?
Un gusto,
Igualmente.
Nos encontramos el próximo domingo a las 17 de la tarde. El próximo es el programa 49.
Estamos así, 19 de la tarde.
¿A las 19? ¿Qué dije yo?
17.
A las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde. Claro. Pero ya viene la ceremonia del guiso, no se lo pierdan.
No,
ahí con
obviamente.
Mi amigo Matías y todo el equipo.
Ya están ahí repreparados, así que quédense ahí para seguir
así
escuchando.
Así es, bien acompañados aquí en FM Moreno. Mi nombre es Gastón Gaudio, nos encontramos el próximo domingo. Tranquilos que el camino es largo y hay que recorrerlo todo.
Despiadadamente vital, porque yo siempre fui un lunático total. Mira, qué luz hermosa. Mira, me da como una cosa. Pero mira, qué luz hermosa, tan escandalosa, y me vino a buscar. Hermosa, pero mira, me da como una cosa.